Bueno, este es el segundo episodio de Los Todólogos. Siempre contamos pues con la presencia de la Yoyancra, el Honey Badger y este es su servidor La Llena. En este episodio pues tocaremos el tema sobre del coronavirus y cómo los gobiernos están tratando de sobrevivir esta pandemia. Además de que el Honey Badger, ya que su background académico es la ciencia, nos va a explicar más o menos qué es un virus. Así que espero que se disfruten este episodio. Adelante. Dale, dale. Buenas. La Llena aquí. Voy a presentar a mis compañeros. Dímelo, Yoyancra.
Saludos a todo el mundo.
Ey, y el Honey Badger.
Es la que hay, Corillo. Los pot escucha.
Yo le quiero decir el tejón. Porque Honey Badger es muy americanizado para mí. El tejón mal criado, le quiero decir a él, pero bueno.
Excelente. Pues nada, el tema de hoy es cómo está cambiando la política con respecto al COVID-19, mejor conocido como el coronavirus. Aquí una introducción de nuestro experto, sábelo todo en biología y ciencia. Dale, Honey Badger, o tejón mal criado, como lo llama la
gente. Seguro. Pues vamos. Nada, yo pienso que es relevante saber un poco acerca de lo que es un virus y ¿verdad? Y cómo se reproducen los virus para poder entender lo que está pasando con el COVID, ¿no? Y con toda esta gente que está muriendo y todo ese tipo de cosas. O sea, los virus técnicamente no están vivos, ¿verdad? Bajo la definición de vida, que es algo que la gente puede tener un poco de confusión porque nosotros los describimos como que, los virus te infectaron, ese tipo de cosas. Los virus son, básicamente ADN que está por ahí rondando y ellos no tienen mecanismos de reproducción, ellos no tienen células, ellos no se reproducen por sí solos y necesitan infectar a un hospedero. Okay. Y la manera en la que ellos se reproducen es básicamente se meten en las células del hospedero en áreas particulares y utilizan el mecanismo de reproducción del hospedero de ADN para reproducirse, ¿no?
Okay.
Eso es lo que es un virus y eso es lo que es el COVID. Ahora, el COVID en origen viene, ¿verdad? Por lo menos esta versión del COVID o donde se dice que mutó el COVID-19 proviene de lo que son los murciélagos y ese tipo de cosas, los pangolin, que son un tipo de armadillo dorado. Sí, sí. Allá en la China, ¿no? Uh-huh. Y sí, hay varias teorías ahí de conspiración de que esto se creó en un laboratorio y ese tipo de cosas, ¿no? Pero si tú lees los estudios que han hecho sobre el genoma del virus y ese tipo de cosas, tienen dos teorías. Una es que, ¿verdad? Estaba en el murciélago y en el pangolín y mutó. Okay. En un momento y pudo infectar a los humanos. Y la otra teoría es que desde hace tiempo estaba infectando humanos, simplemente que no podía reproducirse. Eventualmente, o sea, vivía ahí, pero no podía reproducirse. En un momento mutó a poder infectar humanos y ahí estamos. O sea, como que era algo que ya estaba presente en el cuerpo humano desde hace tiempo, simplemente mutó y ahora es que empezó a infectarnos a nosotros, versus la idea de que estaba en los murciélagos y en el pangolín y alguien cogió y se comió una ala de murciélago o algo así por el estilo.
Pues, al escabeche. Pero una pregunta, ¿y el clima tiene algo que ver? Porque el virus apareció para noviembre. Y en noviembre en Wuhan, la temperatura es de los 30 a 50 grados.
Sí. Bueno, yo diría, en general, el clima sí tiene que ver con cualquier tipo de infección o organismo, dependiendo de cómo haya evolucionado esa ¿verdad? Ese virus o bacterias, inclusive, o ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Si el proceso o el periodo de incubación del virus, donde el virus empieza a reproducir, o las condiciones ideales para que el virus se reproduzca, es en esas temperaturas y en esa temporada, pues sí, tiene que ver mucho, ¿no? O sea, no esperes que un virus que se haya desarrollado en el trópico, uh-huh, tenga frutos en el polo norte.
Exacto,
porque,
exacto.
Los mecanismos que tiene de resistir las condiciones ambientales o de reproducirse en ciertas condiciones ambientales evolucionaron para esas condiciones ambientales.
Ok.
Yo creo que lo que le ha dicho el tejón, que es bien importante hacer hincapié, es en los términos que estoy utilizando, y yo creo que, ¿cómo le explico? La carencia de conocimiento científico básico en la humanidad y sobre todo en las sociedades occidentales es lo que ha hecho tan distinto la respuesta de los distintos países ante esta crisis. Piensen uh-huh. que en varias ocasiones has dicho mutar y pues que evolucionó. Uh-huh. Mucha gente, la gente piensa que los virus no mutan, que simplemente hay un virus para cada especie y que esto parece más un libreto de ciencia ficción que algo que uh-huh. pasa en la realidad. Y sobre todo, creo que esta experiencia para todos, obviamente, además de ser nueva, nos ha bajado un poco de esta burbuja que teníamos de superioridad histórica. Pues siempre que hablamos de pandemia, la última en 1918, la más así impactante, lo decíamos con un tono un poquito de desdén y de arrogancia, uh-huh. como que esto no puede pasarnos a nosotros. Y cuando todo esto comenzó, pues algunas sociedades pues, lo trataron como simplemente un catarro más. ¿Qué importa? La gente era un catarro. Y un simple catarro con algunas diferencias genéticas, como dice el tejón. Y lo más impresionante es que lo que está cambiando es el número de contagios posibles, o la tasa, la razón, discúlpeme. En vez de decir como la influenza, que es de 1 a 1.5, está de 2. Y ese 2.5, cuando usted lo mira y se recuerda, wow, ¿por qué demonios no le hice caso a esa clase de estadística o de matemática de la gráfica? Es para entender estas sanganas que están pasando ahora, pues no hablar mal. Si tú no tienes esos conocimientos tan y tan básicos, pues obviamente no entiendes la situación, y creo que se te va a hacer sumamente difícil de seguir instrucciones, porque algo como que tú no ves, estás lavándote las manos, ¿para qué demonios? Si uno no se lava las manos tanto al final del día. Creo que es una guerra contra un enemigo invisible, y sobre todo con las crisis que hay a los expertos en los temas. Uh-huh. Inventada de los todólogos, de nosotros.
No, yo para añadir a las teorías de conspiración, si tú vienes a ver, en el 1918 fue la gripe española y también los terremotos, el terremoto en Mayagüez. Ah, bueno. para tirar algo ahí que nadie ha puesto todavía.
No, y ahí, a mí me han llegado un par de mensajes que dicen, es que la historia se repite, esto ha pasado y volverá a pasar. Esto es un designio divino. Yo creo que la teoría de conspiración, la más loca que yo he escuchado, ha sido la de que esto lo causa las torres 5G. Entonces, imagínate, las están tumbando y nos vamos a caer sin internet. Es lo poco que nos mantiene comunicados.
No, para mí lo de Bill Gates. Bill Gates que lleva... Bill Gates que metiendo dinero para crear este virus, para ponerle chip a todos.
Es que yo veo como que esas teorías de conspiración son parte del sensacionalismo y lo que tú estabas diciendo, Joyan, la falta de conocimiento, ¿no? Los virus es algo súper normal que han estado en la historia humana a tal nivel de que nosotros tenemos pedazos de ADN de virus que es parte del genoma humano, ¿no? Y es algo que ha estado con nosotros desde años.
Ajá, no, y si ya es como, por ejemplo, el flu de winter, que siempre lo avisan, flu season.
Ajá.
O sea, ya los flu tienen una temporada que le asignan y todo.
Pero fíjate, eso de la teoría de conspiración, yo creo que la razón principal por la cual existen las teorías de conspiración es que la gente quiere tener algún tipo de control sobre la situación. Porque yo decir que esto lo damos a 2G de 5G, esto fue Bill Gates, esto salió de un laboratorio del ejército chino, es la idea de que en esta catástrofe hay un control humano al final del día. Porque uno aceptar que es un virus que mutó al azar, que aquí no hay ningún poder, no hay ningún pensamiento teleológico, no es que alguien lo diseñó, es que se creó así al azar, y vino y nos está destrozando toda la cotidianidad e idea de civilización y de que lo humano es la especie dominante. A ver, este simple virus nos mandó a esconder como simios que somos en las cuevitas, eran los animales que están paseando, preguntándose a Dios, ¿qué le pasó a los simios estos? No, se habrán muerto todos. No, los elefantes, por Dios, se murieron todos.
No hay nadie que moleste. Por ejemplo, yo vi un zorro de camino a mi trabajo. Yo trabajo en el área de Washington, D.C., y por la avenida 16, donde está la embajada, vi un zorro a las 7 de la mañana caminando por la acera.
Imagínate, perdido.
Perdido, exacto, como que, espérate, ¿dónde estoy?
¿Tú no viste en India la caravana de elefantes?
Caravana de elefantes, el animal que no se había visto en 10 años, se me olvidó el nombre, que apareció por allí dando vueltas, como que es la que hay. En Tailandia, los santuarios, las reservas de elefantes, tuvieron que soltarlo.
Sí.
Y en Sudáfrica los leones están durmiendo en la carretera.
En la carretera, sí.
Ah, y la historia de los pandas que se copularon después de 10 años porque no hay nadie mirándolo.
En serio, eso sí lo vi también, sí.
Ah, wow. Yo no sabía que
llevan años tratando de que se reproduzcan en cautiverio. Y ahora que no hay nadie yendo al zoológico, pues decidieron reproducirse.
Yo no sabía que hay una historia bien loca entre la relación de Estados Unidos y China, creo que a base de un panda. Y en el zoológico de DC, China le quitó, por esta cuestión de la queja de las tarifas, de los aranceles, China le quitó, le pidió de vuelta un panda a Estados Unidos.
Sí, eso es la diplomacia de los pandas. Porque los pandas, China los considera como un recurso de su país y una estampa de lo que es su nacionalidad. Y los pandas son todos dueños del gobierno chino. Exacto. Y él lo hace es que los alquila o los presta a los distintos zoológicos, pues para hacer ese tipo de castigo. Recuerda que los pandas se popularizaron en los 80 con la idea esta de salvar el planeta. No me acuerdo si llegaron a tener las libretas estas de calcomanía. Ah, que era un osito, que era un panda, el símbolo. ¿Cómo era que se llamaba eso?
El WWF, el Worldwide.
Eso.
Tiene el logo de un panda. El logo sigue siendo un panda todavía.
Sí, wow. sigue siendo un panda.
Mire que... Sigue, yo ya entré, no te preocupes.
Entonces, fíjate que eso nos lleva a lo siguiente, cómo cada región ha reaccionado ante esta pandemia. Si tiene que ver más con la voluntad política o el conocimiento que se tenga acerca del virus.
Si me da el turno primero, para mí son bien pocos países que han logrado. Son bastante similares las técnicas que están utilizando de testing, guardar cuarentena obligatoria, cerrar el negocio, evitar que ese grupo se reúnan. Pero el problema más grande, no sé si el flujo de información dejó de correr, como pasó ahora, por ejemplo, en Wuhan, que añadieron 50% de las muertes después que habían reportado en enero. Tuvimos tantas muertes, tuvimos 50% más. O el ejemplo de New Zealand, que pudo controlar la curva, nunca tuvieron la pandemia, porque hicieron pruebas a todo el mundo y agruparon la población. Que más o menos, si ves por el lado de Asia, están medios perdidos. Tailandia está, ellos dependen completamente del turismo, so, allí nadie sabe, ellos están esperando que todo acabe.
El rey de ese país está en Suiza, ¿verdad? Con su harén de mujeres.
Exacto. eso está pasando en Tailandia. Y los países, por lo menos en Asia, los países, hay muchos países pobres que no tienen la data. So, yo estaba esperando respuesta.
Pero no tan solo eso. Creo... Bueno, el sistema de prueba del COVID-19 es un sistema complejo. Estas rapid tests, realmente eso es algo aguado. No te da datos con los que tú puedas confiar tanto, ¿no? Porque creo que tiene un 50% de detectar las pruebas. Pues tú tienes el 50% de falsos positivos, 50% de falsos negativos también. Sí. Pero la prueba es una prueba compleja, ¿no? Que no puedes, para tú correr probablemente se tarda 2 o 3 días para tú poder obtener resultados para un individuo simple. Porque tú tienes que hacer pruebas de ADN y ese tipo de cosas.
Esa es la molecular, ¿verdad?
Sí, la prueba molecular, que tú haces lo que se llama PCR y ese tipo de cosas, y amplificas el genoma del virus o los genes del virus, y si detectas esos genes del virus, entonces, y claro, esto es simplificado, lleva un proceso más complejo. O sea, lo que me refiero es que países como Escandinavia o ese tipo de, tienen esa infraestructura, ¿no?, para bregar con eso, pero países que están en vías de desarrollo, se hace difícil. Y viendo el desarrollo, yo digo, incluyendo a PR también, tú sabes. Ajá. Los cricales que han pasado aquí, sí. PR.
Yo quería comentarle lo que estaba diciendo ahorita la hiena. que la mayor dificultad que ha habido, y vamos a hablar en el caso de Asia, de China, ha sido con el manejo de los datos y sobre todo la transparencia. Si tú miras la evolución de cómo el gobierno chino ha manejado esto y la OMS o la Organización Mundial de la Salud, ha sido bastante cuestionable. Lo primero que hicieron fue negarlo. Las primeras alertas que se dio del virus, pues los doctores fueron silenciados, el prefecto de la provincia de Hubei, la ciudad de Wuhan, pues quisieron mantener todo oculto, porque pues, en China está esta política de que todo está bien y que se está promoviendo el crecimiento, porque esa es la manera que el gobierno chino del Partido Comunista puede legitimizarse. Después esto se les salió de control y entraron en modo pánico. Y ahí fue cuando yo creo que ha comenzado la propaganda más grande del gobierno chino a nivel internacional. Aquí fue que comenzaron a surgir los videos de que ante esta catástrofe, el único que puede responder es un gobierno autoritario. Y ahí vino los videos de un hospital hecho en 6 días, que si unas medidas sumamente represivas, porque la gente está, por ejemplo, ay, que miren estos chinos que tú tienes un código en el celular, claro, y tú vas y te mide la temperatura y te dice que no puedes viajar. Mi pana, eso es un estado de vigilancia de Orwell, de 1984, que eso a mí no me da gracia para fuera del virus. ¿Cómo que tienen toda la información? Entonces, después de ese revolú, que ahí pues la gente se comenzó a preocupar, como que realmente la respuesta es un Estado autoritario sin libertades personales tan básicas como el libre movimiento. Uh-huh. Y después de ahí fue la repartición de mascarillas, mandar ayuda internacional, intentar subsanar esa imagen de que ellos no reportaron las cosas a tiempo. Y yo creo que desde el punto de vista político, pues esto sí es una lucha entre qué sistema responde mejor a una pandemia y si la biología o la biopolítica de todo este asunto es lo que nos va a controlar de ahora en adelante. Como que para evitar una futura pandemia vamos a hacer un récord gubernamental de todos nuestros movimientos, pues sí, eso va a recaer sobre las cosas personales. Yo creo que hay una discusión bastante importante que los países tendrán en esta próxima década, yo me imagino.
Mire, sí. Y no te vayas muy lejos, en eso de la transparencia, recientemente aquí aprobaron, o sea, Estados Unidos tiene, ¿verdad?, leyes que mandatoriamente tú tienes que entregar información, ¿verdad?, pública, lo que es información pública. Uh-huh. Ya están aprobando leyes que limitan ¿verdad?, esas previas leyes en la idea de que, estamos en una crisis, pues no necesitamos divulgar toda la información porque no podemos brigar con eso ahora, ¿no? Y están estos debates ahora. Bueno, yo sé que es un poco más complejo ahora, porque quizás no están, pero ahora es que se necesita esa transparencia para poder entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Con las estadísticas de los muertos y todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo, hay intereses debido a que probablemente son los mismos intereses que tuvo China al esconder todo este tipo de cosas de la economía, ¿no? De la entidad de lo que es la economía y cómo protegemos la economía del país y que se echaben los muertos o los vivos. Exacto. vamos a mantener la economía.
Pero eso siempre ha pasado, lo de esconder la realidad. Pasó en el terremoto de México en los 80 y también con Chernóbil. Reportan mucho menos de lo que el daño que está pasando. Y añadiendo a lo de la Yoyankra, lo de la Organización Mundial de la Salud, ellos en enero 20 tiraron un tuit hablando sobre que el virus no se transmitía de persona a persona. Y ahí es que pusieron en cuestión la credibilidad de la organización. Es un peligro.
Claro, porque en ese momento es la información que le estaba dando el país que estaba bregando la situación. Pero yo creo que aquí la verdadera dificultad es que el discurso que tiene la gente, y esto también incluye a Puerto Rico, es que la respuesta correcta para esto es el peor de los autoritarismos. Porque si ustedes se fijan, se está cuestionando la libertad ciudadana. Y sé que es difícil creer en la libertad ciudadana cuando usted tiene un montón de personas protestando por quitar la cuarentena sin ningún tipo de conocimiento básico de lo que puede ocurrir. Un desconocimiento tal vez inocente, no sé hasta qué punto. Y otro, a propósito, yo creo que lo que estamos viviendo hoy es el resultado de una política de odio hacia la ciencia de los últimos 10 años. De que la academia es está en contra de los ciertos valores ideológicos, hay que atacar a la academia, hay que atacar a los expertos, todos somos iguales.
Exacto, sí.
Esta idea de que todas las opiniones son correctas. O sea, yo creo que estas son las consecuencias de la erosión de ese sistema. Y lo estamos viviendo ahora mismo. La cosa es qué vamos a hacer a futuro, porque la próxima pandemia está a la vuelta de la esquina.
Uh-huh. Sí, ya somos vulnerables a eso. No, y añadiendo a al control que tú estás hablando, el control del gobierno, de limitar los movimientos. Por ejemplo, en China ya implantaron que pueden verificar la temperatura. Si van ciertos pasajeros en un transporte público, le verifican la temperatura por radares a todos. Y te llega automáticamente. Y te llega el celular si hubo una persona que tenía fiebre en donde estaban montados. Y en México, por ejemplo, ahora mismo hay una aplicación del gobierno que te dice a cuánta distancia están, a cuánta distancia tú tienes casos de coronavirus positivo.
Por eso, porque en ese caso yo había leído que en Corea del Sur hay un programa, fue el programa pionero de localizar y aislar a las personas con el virus, pero es voluntario. So, tiene que haber una ciudadanía consciente de lo que está pasando. Y que sienta y que vea que es su deber y su responsabilidad participar de ese proceso. Y ahí hay un cierto éxito. Eso es lo que se llama civismo, básicamente.
Eso es un buen punto. Y cuando estabas hablando de estos regímenes totalitarios como la solución, esa iba a ser mi pregunta, ¿no? Como que, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Nos suscribimos a un régimen totalitario o realmente, pero cómo tú creas un pueblo consciente, ¿no? Que voluntariamente, ¿verdad? Que el gobierno diga, estas son las reglas a seguir, pero todo es voluntario. Realmente, dependiendo del país, ¿no? Países quizás como la Yen estaba hablando, tú, Yoyankra, de Escandinavia, donde el virus ha aguantado, ese tipo de cosas, pues es porque tú tienes un pueblo consciente, pero ¿cómo tú llegas a eso? Con todos estos anti-vaxxers o gente que creen distinto, ¿verdad? Distintas religiones o ese tipo de cosas, ¿no? Como tú tienes un pueblo demasiado multicultural, ¿cómo tú llegas a ese punto?
Para mí el primer asunto de la discusión, además de ese punto de la conciencia, sería que aquí que hay una enfermedad, una pandemia nueva, y todo el mundo está denunciando los derechos más básicos que existen.
Sí.
Que ahí sí hay cierta legitimidad en el reclamo que tienen ciertas protestas que hay en Estados Unidos. Sí, hay un temor de que estas cosas básicas, que es la identidad nacional estadounidense, se van a desvanecer por una emergencia médica. Sí, ahí hay un reclamo genuino. Lo que pasa es que se está llevando de la manera más pintoresca y menos seria posible. Porque ellos lo que están es gritando que no creen en eso y que es otra conspiración más. Pues obviamente cuando ya tú tienes tu mente que es conspiración, pues no hay diálogo. Porque el problema de las teorías de conspiración es como los diálogos entre dos tipos distintos de fe. Si tú tienes dos tipos distintos de fe, ya ellos asumen que están correctos sin ninguna prueba. So, no hay un diálogo. Usted está viendo qué terreno común tienen y evitan hablar de las otras cosas.
Sí, usted no está dispuesto a negociar cuando ya usted cree, tiene una creencia, una teoría de conspiración. So.
Sí, porque las teorías de conspiración siempre, el problema que ese diálogo es que yo digo la conspiración, entonces tú me tienes que probar que yo estoy mal. Y cuando lo pruebo me tira otra.
Exacto.
Porque son totalmente ilógicas. ¿Cómo tú me pruebas que detrás de mí no hay un monstruo gigante de espagueti?
Uh-huh.
Pero eso es ilógico, eso no hace sentido. Eso no hace sentido. Entonces, esa más o menos es la línea lógica de todo esto. Yo creo que por aquí es que viene el verdadero enfrentamiento. El gobierno en las sociedades democráticas debería tener la potestad de eliminar derechos en una emergencia. Y si la respuesta es que sí, eso no destruye teóricamente las libertades individuales y el sistema democrático que tanto ha defendido Occidente con sus matices. Porque esto no es
falla, exacto.
Estamos hablando del mismo sistema que ha discriminado contra negros, mujeres, la comunidad LGTBQ.
Clases sociales,
no es perfecto,
todo.
Eso no es perfecto.
Sí, es verdad. Eso es DH, pero que ahora mismo eso es lo que, al parecer, es lo que todo el mundo, todos los gobiernos se dejaron llevar. El hecho de que, ok, vamos a imponerle esto, vamos a cortar estas libertades. A menos que sea Nicaragua con Daniel Ortega. Que sigan en 9 casos un muerto y él solamente ha hecho una aparición y fue en videollamada. No han cerrado nada, siguen las clases.
¿Tú no has visto eso que está pasando en Brasil, por ejemplo? Que en la favela, los bichotes de la favela están diciendo, oh no, nosotros, el gobierno aquí no hace nada, pues nosotros sí tomamos control. Todo el mundo quédese en sus casas o ya saben lo que les va a pasar.
Lo mismo pasó, eso mismo tuvo, eso, yo no sé si es movimiento de la comunidad, no sé, pero en los carteles mexicanos ellos están entregándole comida.
Ah, también.
Con su sello, cartel tal, para que sepan quién se lo envió.
Pero mira, para ejemplo, en Puerto Rico, que la situación es al revés. El gobierno ha fallado en su función. Hasta ahora, un mes después, en cuarentena, casi llevamos para los 2 meses. Es algo bastante normal, pero la gente ha seguido los protocolos, sí, y ahora sí. Por el escándalo de las pruebas hay una falta de confiabilidad de la gente. Entonces las cuarentenas funcionan mientras la gente te siga las reglas, porque no es suficiente policía. Para va a haber un guardia en cada casa, eso no se puede. Uh-huh. Entonces ya tú estás escuchando en las redes sociales que la gente ya se está quedando sin dinero, y la pregunta es: ya no tengo ahorro, tengo que ir a trabajar. Se supone que para esta fecha tú tuvieses una proyección con números, uh-huh, para saber qué íbamos a hacer inteligentemente, y tú no hiciste tu trabajo. ¿Qué se supone que yo haga ahora?
Exacto, ya la gente, ya la sociedad hizo el de ellos. Me guardé, mi trabajo es guardarme, pues me guardo. Pero el del gobierno tenía que resolver y seguir un plan.
Es que entonces, para el gobierno, ahora no hay. Para el gobierno el trabajo era ver cómo se robaban la mayor cantidad de millones de dólares.
Sí, todo. Sí, pero aparte de eso es el mismo problema otra vez. En este caso tú tenías un task force del gobierno de Puerto Rico que no tenía claro la seriedad de este asunto por desconocimiento de servicio público. Porque hay doctores que tienen conocimiento teórico, pero aplicarlo a un país como política pública son otros 20 pesos. Uh-huh. Entonces se fallaron eso, vinieron los oportunistas,
como todo
y eso. En medio de otro año que comenzó inusual, con terremotos la primera parte de el primer mes y pico. Uh-huh. Entonces tú tienes que en Puerto Rico las protestas son que la gente quiere que se mantenga la cuarentena, pero que se haga prueba. En otros países es que se acabe la cuarentena sin hacer prueba.
Pero nos tomamos el riesgo, ¿no?
Son absurdos y es lo mismo, el mal manejo de la información. No sé si se acuerdan, a ver si la Diana puede comentar aquí un poco más del dashboard.
Sí,
exacto. De Puerto Rico.
Más de un mes esperando el dashboard. Cuando sale el dashboard, por ejemplo, decía 40 muertes y después bajó a 33 y no sabían resolver qué pasó con ese número. Y al final salió a relucir que lo que pasó era que estaban contando mal los casos. Entonces, botaste un mes contando mal. No sé si era mejor no hacer las pruebas, si iba a contar mal y no tenía un plan. Perdieron el tiempo en eso.
Es que como que a mí lo que me sorprende es quiénes son estas personas en estos cargos, ¿no? No tienen un título. Porque
sí.
cuando tú eres científico, saber de estadística es algo básico. O sea, todo el mundo que es un científico sabe de estadística y sabe cómo entrar números en Excel. O sea, esto no es algo tan complejo, ¿no?
Exacto. No, entonces
puede ser que, ¿sabes? Lo que sí, el beneficio de la duda es que esta gente está atada a agendas políticas, ¿no? Uh-huh. Cuando tú eres el secretario del Departamento de Salud, tú respondes a otros intereses que realmente esos intereses no necesariamente corresponden con lo que hay que hacer en una pandemia.
A mí lo que me está loco es que, por ejemplo, el virus fue moviéndose de oriente a occidente. Entonces tú podías haber tomado ejemplos como Norcorea, Nueva Zelanda, el mismo República Checa, que nunca tú supieron manejarlo. Tú pudiste haber establecido esos sistemas, por lo menos el de pruebas, porque se sabe que no se puede comparar el sistema de salud. Pero entonces, no, mucho en este lado del occidente, yo no veo ningún país que esté haciendo lo que se debe.
Pruebas masivas.
Ajá, exacto, pruebas masivas, control de diferentes áreas.
Bueno, en la América...
Nadie.
Costa
nadie.
Rica.
¿Costa Rica?
¿Costa Rica? Sí, Costa Rica, hay uno.
Y porque a Canadá se le salió control también.
A ver, a lo mejor países, Chile y ese tipo de países, pero realmente sí. No estoy al tanto. Yo sé que Costa Rica sí tiene, es como que el país que mejor está manejando la crisis. Pues,
pero claro, ¿quién tiene a Costa Rica vecino? Nicaragua.
Nicaragua, Panamá.
Nicaragua, Panamá.
Panamá, que cerrar dos fronteras, acabó. Tampoco es que es una pesadilla logística. Bueno, en el caso de otros países de América Latina, que sea como Brasil,
sí,
Chile, que tienen problemas que sus vecinos no van a hacer mucho y pues, si te va a llegar, pues, te va a llegar.
Brasil optó por lo más fácil, negar la existencia del virus.
Bueno, no, pero esa negación de Bolsonaro...
Pero del gobierno.
La salida, no, pero eso es del gobierno federal brasileño. Ajá, porque los gobiernos estatales están haciendo los controles. Lo que pasa es que hay una lucha de poder. Claro, los estados ricos, como Sao Paulo, sí puede costearse sus cosas. Pero, qué sé yo, Pernambuco, que es un estado más pobre del nordeste, va a ser foco. Se supone que ante esa diferencia de respuestas estatales, pues venga el gobierno federal brasileño. Y ahí es donde se ve la falla, que creo que también sería el caso de los Estados Unidos, que el presidente Trump lo que dijo fue básicamente, cada estado resuélvase. Si necesitan algo, me llaman, que yo tengo un almacén ahí para emergencia.
Exacto.
Pero ese almacén de emergencia era para huracanes o desastres naturales, no para una pandemia, no para que cuando a todo el mundo le diera la vez. Eso no estaba preparado en ningún momento.
No, y hablar que él pensaba, yo no sé qué realidad le estaba viviendo, que él decía que iba a abrir todo en abril 12, para el domingo de Pascua, de Resurrección. Ah. ahí, no sé si él se comprometió, él y todo su equipo.
Sí. Hay un
lamentable.
Contraste. Hay un contraste entre, por ejemplo, Trump y Bolsonaro, que tienen como comportamientos similares. Sin embargo, estaba hablando con un pana brasileño, ¿verdad? Y me está explicando que la política en Brasil es un poco diferente. Aunque tú seas de un partido, no significa que el partido tiene lealtad a muerte al presidente de turno, ¿no? Entonces, tú ves que Trump tiene estas movidas de que quiere reabrir la economía, eliminar la cuarentena. Todo el partido republicano sigue a Trump y lo apoya. Y están promoviendo esta idea, ¿no? O, por ejemplo, por lo menos la mayoría. En Brasil es lo contrario. Todo el mundo se ha desligado de Bolsonaro y le dicen, no, tú estás al garete. Tú sabes, inclusive el poder militar, que fue uno de los poderes que lo puso en el poder. Dijeron, mira, no, nosotros no vamos a hacer esto, vamos a seguir con la cuarentena. Ese es un contraste interesante.
Sí, a mí lo que yo veo también es con esto de la pandemia es que países pobres son los más difíciles que se le está haciendo. Porque cuando tú vienes a ver que no hay material médico, no hay las mascarillas suficientes, los países grandes empiezan a piratear, a comportarse como piratas y cortar envío. Y tú decís, pues si estos países se tardan de robar mascarillas, imagínate los pequeños que no tienen poder adquisitivo para nada.
Mano, si es que una máquina para correr las pruebas vale como $100,000.
Wow.
Entonces... Y eso es sin contar los materiales que tú utilizas, ¿no? Cada vez. O sea, la máquina en general, ¿verdad? Si estamos hablando de una máquina de identificar el genoma, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Hay distintos productos, ¿no? Pero en general, una máquina de esa te puede costar $100,000. Por eso yo digo, cuando tú tienes un país que tiene la infraestructura, pues a lo mejor puedes responder mejor, ¿verdad? Inclusive, los países que tienen la infraestructura aquí, lo que han hecho es una mierda.
Un libro que estoy leyendo en este fin de semana, había un capítulo que estaba explicando que uno de los, el quote empezando el capítulo era como que cuando éramos pequeños pensábamos que para este tiempo íbamos a tener carros voladores, pero lo que nos dieron fue Facebook. yo quiero saber qué ustedes piensan de cómo el como quien dice, el mercado, la economía entre comillas, se movió en una dirección para mí fue para tratar de captar nuestra atención o crear vicios en vez de reforzar las necesidades reales de nosotros, de que como ser humano, como por ejemplo la salud, que ahora está fallando. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo se ha movido?
Bueno, eso depende el caso de cada país. Eso es un tema. Wow, eso sería otro podcast. Eso son semanas discutiendo eso. Lo que sí yo te puedo decir en términos generales es que en Puerto Rico, pues, y en muchos países de América Latina, como te verá comentar, es que en los años 90 hubo una moda, pues, de flexibilizar los sistemas de salud, se llamó en aquel entonces. Y la idea era la siguiente: los gobiernos carecían del dinero suficiente para poner los sistemas de salud al día debido a que no recibían los ingresos suficientes. Entonces, el plan era el siguiente: yo privatizo esas instalaciones, que las corran los entes privados, y el gobierno de lo que se va a encargar es de asegurar a la gente. Y así la gente tiene la libertad de ver al doctor que quiera, en el hospital que le dé la gana, y el gobierno pues corre con esos gastos. Ahora, ¿cuál fue el problema en Puerto Rico? Que para sufragar esos gastos a la tarjeta de salud, después el plan vital, etcétera, se vendió en infraestructura por debajo del precio de lo que costó hacerla.
Entonces, a un módico precio de $1.
Te quedaste sin nada. Entonces, ahora mismo tiene una población que requiere una atención bien grande y no tienes el dinero. Y para acabar de fastidiar, las enfermedades que padecen la mayoría de los puertorriqueños son condiciones crónicas. Entonces, estamos metiendo chavo en atender gente crónica en vez de meterle dinero a prevenir esas condiciones en primer lugar, que es donde tú te ahorras el dinero. Si lo quieres mirar desde el punto de vista económico, ¿qué tal la salud de la gente, etcétera? Entonces, tú sabes, es como que, y también, volviendo al tema original, es el mismo problema. Cuando hablamos de situaciones tan complejas, se tienden a trivializar y hacerles todo como un diálogo con arroja bichuela sencillo que no ve las verdaderas problemáticas. Como que, con esa tarjeta, esto es gratis, tengo un dolor de cabeza, voy a la sala de emergencia. No, la sala de emergencia atenderte cuesta $3,000. Eso ya se pagó, ese servicio, y eso es carísimo.
Y cuando tú defines emergencia.
Por eso, es la misma idea de esta cosa, de lo que está ocurriendo actualmente con el coronavirus. Creo que el éxito de ciertas políticas de bajar la curva ha sido lo que ha propiciado estas protestas de volver a abrir. Porque como no están las montañas de muertos que nos prometieron, pues debe ser embuste.
Exacto.
Yo creo que por ahí va una lógica sumamente mal hecha, peor que la de un adolescente de escuela intermedia.
Como que enséñame, muéstrame.
Sí, ¿dónde están los muertos?
¿Dónde están los muertos? No, no los positivos, los muertos.
Una de las posturas de estos anti-vaxxers es precisamente eso, es que ¿por qué todos nosotros, o sea, un grupo grande de nosotros que estamos saludables, ¿verdad?, tenemos que tomar medidas para proteger un grupo débil en la población? Pues dejarlos que se mueran y vamos a perpetuar, ¿verdad?, la estirpe, ¿no?, fuerte en contra de las enfermedades.
No, inclusive uno de los planes del gran Boris Johnson en Inglaterra era el herd immunity, que era que todo el mundo se contagiara.
Sí, hasta que la pendeja le dio a él, se asustó, ¡no!
Le tuvo que dar y se acabó todo. Apareció un video todo despeinado, asustado.
Pero yo creo que es esa la interpretación de los datos. Yo creo que esto tiene que ver mucho con la época actual y el síndrome de Diógenes, que es el que yo estoy expuesto a tanta información que no sé interpretar nada. ¿Verdad? Veo muchas letras, escribo todos los días mensajes de texto, pero no hago ni un bendito párrafo nunca. No sé ni escribir bien una oración. Sí, creo que va por eso. Por ejemplo, en Puerto Rico están diciendo, reabre la economía, ya es tiempo, ya esto se acabó. Pues claro, ¿cuántos muertos hay en Puerto Rico? 40, tú dijiste, lleno. 40, 45.
Sí, 40, va por ahí, 40, 45.
Pues el estimado es 16,000. Uh-huh. O sea, de 40 a 16,000, pues claro que lo estamos logrando. O sea, uh-huh, no llegamos ni a los 100, eso es un triunfo. Pero a la misma vez falla en otras políticas que iban acompañando la cuarentena, la están minando. Si hubiésemos hecho las cosas bien, dar, facilitar la ayuda de desempleo, la ayuda del PAN, flexibilizar los préstamos, moratorias en agua y luz para que los comerciantes no se vean tan pillados. Pero entonces ahí la cuarentena no aparenta ser el obstáculo para la recuperación, sino la primera herramienta para tener una recuperación real. Porque ¿qué vamos a hacer? Abrir todo para en 2 semanas tener la montaña de muertos, más aprender a cantazo limpio.
No, y lo otro fue que el problema también con 62 muertes en Puerto Rico, 1200 casos.
El gallo.
¡Uy! ¡Canta gallo! Volvió el nene. Échale más ahí. Mira, el problema también es que los gobiernos ellos saben qué es lo que la gente quiere, que la gente habla. O sea, la gente empezó de controlar la curva. Ah, los muertos, los casos positivos. Y se enfocaron en eso, pues los gobiernos hablan de eso, pero no te hablan de qué vamos a hacer con la renta, qué vamos a hacer con la distribución de comida, qué vamos a hacer con las protecciones. Los gobiernos
ni se paran ahí. ¿Por qué no quitan los intereses en las tarjetas de crédito?
Eso parece que es lo
me
último.
Me siguen llegando los intereses. Maldita sea la madre. Yo necesitaba que esos intereses no llegaran.
Sí, no,
siguen
no,
acumulándose.
A mí me da gracia el hecho de los que quieren abrir la economía, entre comillas, son dueños de dueños y presidentes de compañías.
Sí,
los mismos que se quejan de que la gente es muy vaga, tiene que trabajar. Hay una pandemia, no, que vuelva.
Yo creo que eventualmente la pandemia va a traer, yo creo que la discusión más controversial en el siglo XXI en materia económica, y va a ser la renta universal. Esa va a ser la discusión. Si el siglo XIX fueron las 8 horas de trabajo con vacaciones y días de enfermedad, esa va a ser la gran conversación del siglo XXI.
Yo pienso lo mismo.
Porque si esto va a ser más común en un mundo globalizado, tenemos que hacer algo. Ajá, dime, Tejón, malcriado.
Sí, sí. Mira, cabrón. Mira, no, que...
Edita eso, Viena. Miren, el para que sepa público, el gallo no es editado, el gallo es real.
Es real, es mi mascota.
Es del vecindario, no, no es mío, es un vecino.
No, que mi punto era como que, exacto, como que todos estos presidentes de compañía que están pidiendo y salen en televisión diciendo, no, yo estaría dispuesto a morir porque mi nieto tenga el América que yo siempre he tenido. Mira, a la que salga todo el mundo a trabajar, esa gente se guarda en un cuarto y no vuelve a salir, tú sabes.
Exacto.
Que se lleva. Pero aparte de eso, en ese punto de la renta universal y todo ese tipo de cosas, para que tú veas cómo cuando hay un tiempo de crisis, hasta la misma gente que está en contra de todas esas políticas empieza a adoptarlas, ¿no? Lo que es el socialismo democrático, que tanto ha, ¿verdad? Tanto ha sido controversial en Estados Unidos, un país capitalista. Para mí, el futuro, ahora todo el mundo va a pensar que eso es algo que se tiene que establecer, ¿no? Un sistema de salud...
accesible.
Es accesible para todo el mundo, como los países, ¿verdad? Europeos, ese tipo de cosas. Que la falta de esa infraestructura ha traído muchos problemas con poder correr pruebas del COVID o poder tener un sistema que responda rápido a esta crisis.
Sí, yo pienso que eso es lo que va a venir, pero que con eso viene, va a aumentar los impuestos y Estados Unidos se va a enfocar en, mediante impuestos, cobrar todos los bailouts que dieron para después, cuando salden todos los bailouts, ahí vamos a trabajar con la salud. Ese para mí va a ser el plan de ellos.
Yo no sé si los vela, porque acuérdate que el problema económico está sumamente complejo. Hoy, lo que estábamos comentando ahorita, Yena, antes de empezar el podcast, el barril del petróleo está negativo. El sistema económico que conocíamos hasta ayer está en pausa. ¿Sabes? Por ejemplo, en Wuhan están abriendo las fábricas. No tienen a quién venderle 3 pepinos porque todo el mundo está en las casas cerrado. Entonces, pues, ¿para qué tú vas a aprender una fábrica que no tiene a quién venderle? ¿A quién le van a vender a los marcianos?
¿Y qué tipo de...?
No vendes cosas.
Sí, a menos que empiece a y todas las fábricas, me imagino que en China, todas las fábricas haciendo sus ajustes para producir mascarillas para poder vender lo que se vende ahora, el producto cambió ya.
Sí, eso es. Y ahí tenemos la, pues, todo el rol del gobierno, oye, no comentamos acerca de cómo la pandemia sacó los peores impulsos de nosotros, sobre todo en el fenómeno este de las compras de papel de baño en pánico. Que no está muy claro por qué la gente quiso comprar papel de baño.
No, nadie, yo creo que ni las compañías que producen papel de baño se vieron esto venir. Yo me he quedado como, ¿por qué la gente sigue comprando? Por ejemplo, cuando voy a mi trabajo, todavía las farmacias de cadenas tienen anuncios como que montañas de papel de baño, como que, tenemos aquí toilet paper. y lo ponen en diferentes idiomas, inglés, español y me imagino que es chino, pues depende por la población. Lo ponen en diferentes idiomas que aquí lo vendemos.
Porque yo sé que eso responde a esta teoría de los acaparadores. Que los acaparadores compran un montón de productos y lo llevan a los sitios que más lo necesitan por una tarifa más alta, como dirían ellos. Entonces, pues,
siempre hay listos que se quieren aprovechar de la situación en este tipo de panorama.
Claro, y hay gente que los defiende.
Exacto, sí, no, que le encuentra lógica, que le encuentra lógica de que...
Okay. Sí, porque es la lógica del riesgo.
Bueno, como pasó con en New York, que fue un tipo que tenía como 2 millones de mascarillas, y en West Virginia o en Ohio, el muchacho que había comprado como 30,000 potes de Lysol, de antibacterial, y quería venderlos por Amazon.
El hand sanitizer.
El hand sanitizer, sí, exacto.
A 20 pesos la botella de 12
onzas. El tipo estaba bien molesto diciendo, no, yo lo tengo que vender, yo lo compré.
Y ahí hasta Amazon tuvo que actuar como si fuese el Estado y castigar a la gente que se portó mal. Y ahí hay otra cosa más. Entonces, una empresa privada asume el rol del Estado en controlar los precios y castigar conductas no aceptada socialmente.
Sí, eso.
Porque todo esto es el momento en que se produjo, porque la edad de acaparamiento se permite por un montón de otras cosas. Pero para esta no. Amazon está bien en castigar, pero cuando pasa esta emergencia no.
No, y sobre todo Amazon, que los precios de ellos nunca son los mismos. Tú puedes entrar ahora, verifico un precio, entras 5 minutos después y el precio cambió. Entonces, ¿por qué quieres penalizar a la otra persona? Porque no vas a estar haciendo dinero tú. Ellos se aprovecharon de esta, se están aprovechando de esta crisis, tomando más poder.
¿Sigue? Es que para mí, Estados Unidos es un país dominado por megacorporaciones, ya. Uh-huh. O sea, por lo menos en esa dirección se está dirigiendo. Sí. ¿Cómo sería? ¿Una plutocracia? No, sería una oligarquía, ¿no?
Sí, no, sin
duda. Más o menos.
Si tú vienes a ver, las corporaciones fueron las primeras que pegaron el grito en el cielo y deben dinero.
Corporotocracia, una cosa así sería.
Una corporotocracia. Sí, pues básicamente, Amazon tiene poder político inmenso, desde utilizar el sistema de correo federal para enviar sus pedidos hasta controlar precios de cosas, ¿no? Y dentro de todo, está bien que regulen eso, porque estamos en un momento de crisis, no es momento para aprovecharse de...
Pero es quien lo regula.
Es quien lo regula, exacto.
Porque tiene intenciones, viene con intención y una agenda diferente.
Claro, claro.
Y aquí, fíjate que hemos dejado al lado, yo creo que a la única clase social que ha demostrado heroísmo, y ha sido en los obreros y las obreras de los distintos sitios. Porque esta gente, a pesar de todo lo que está pasando, no se le aumentó el sueldo.
Ajá.
Muchos de ellos. Sí, a los vagos están aumentando el sueldo en las cajeras del supermercado.
¿Tú sabes qué le están dando? Le dan aplauso a las 9 de la noche y Google le hace un dibujito y ya es suficiente para ellos. Un dibujito de Google le llena la nevera.
Le dan café gratis en el puesto de gasolina. Sí.
Porque yo sé que, por ejemplo, no me acuerdo en qué estado, en Estados Unidos, los de la basura organizaron una protesta
y le cedieron las
cosas bien rápido. Porque es que ahora es que mucha gente se da cuenta que es su trabajo esencial. Uh-huh. No hay una protesta de gente de supermercado hoy. Esto se cae, se paraliza a los 2 segundos.
No, y muchas quejas de los supermercados es que, de los trabajadores del supermercado, es que no le están dando la protección que ellos quieren. La mascarilla, porque no hay. Entonces, Espérate,
McDonald's, papá, McDonald's.
Sí, exacto.
McDonald's está abierto todo el tiempo y gente protestando por eso mismo. O sea, que tú tenés, no tan solo eso, que ellos son un foco, que si alguien tiene coronavirus y se pone a repartir hamburguesas.
Ajá, y no tienen días de enfermedad. O sea, esa gente se va a ir a trabajar siempre.
No, y otro que se ha aprovechado de la pandemia es Uber. Uber ahora mismo, están generando ahora mismo de verdad están generando más dinero en Uber Eats que en Uber Taxi, como dice el Ride. Y ellos no le dan protección a los conductores, ni tampoco le han subido el rate por trip.
Embuste.
No, tampoco.
No, porque, mentira, ¿cómo va a ser? Ajá. Es un plástico.
Plástico, porque el problema, en China, ellos tienen su propio Uber y ya en China por lo menos le dieron un plástico que cubre todo el conductor. Desde el techo se pega hasta el piso, pero Uber no ha hecho nada. O sea, eso, y lo dejen en mano. ¿Cómo es que se llaman esto? Los geeks economy, ¿qué se le dice? Este tipo de nueva tendencia de crear la creo un app y te contrato mediante el app y sigo.
Ah, sí, sí, un contratista independiente o servicios profesionales.
Exacto, pues esa es otra que ellos también, ahora también el que da el servicio profesional también tiene que ponerse toda la seguridad que conlleva. Mientras que no sube, sí, ellos han quedado súper mal y yo espero, no sé si la sociedad madure después de esto y entiendan que hay que pelear por mejores derechos de trabajo y mejores condiciones.
Definitivo.
Vamos a ver.
Yo un tema que a mí me parece interesante es esta pandemia es una pandemia light, para que vean.
Sí, ¿verdad? Yo pienso lo mismo.
Pero yo estaba hablando con la Yuyan, que esa idea de que nosotros vivimos el presente pensando que nunca nos va a tocar a nosotros, ¿no?
Sí.
Entonces, como la conciencia colectiva, ¿verdad? Estamos hablando de que nunca se imaginó lo que era una pandemia y que eso es algo del pasado, ¿no? Cuando la salud no estaba tan adelantada y este tipo de cosas, y ahora nos tocó.
Sí. Entonces,
estaría interesante ver un efecto de estudiar cómo la sociedad cambia, porque para mí va a cambiar lo suficiente. No, nosotros ahora nuestras normas sociales son vernos por Zoom, cuando nos encontramos nos quedamos, ¿verdad?, por lo menos 6 pies aparte. Yo creo que va a causar un trauma psicológico.
Yo quiero ver la primera persona que se siente en una barra a darse un trago. A ver cómo lo va a hacer después que le pusieron un sorbeto dentro del vaso.
No, pero,
yo quiero ver cómo él reacciona.
Fíjate que el comentario del Tejón es bien interesante porque, bueno, yo como educador, hay una generación nueva que va ahora a la universidad de cuarto año que vivió su escuela superior con María, terremotos, y ahora esto. O sea, sí. No empezaron su escuela superior normal ni la acabaron normal. Además del rezago académico que va a haber ahí, eso es otro tema para otro podcast. Tenemos que esa generación ha tenido dos palabras importantes siempre: crisis y cosas apocalípticas.
Sí.
Yo no sé si van a estar traumados toda su vida o van a estar curados de espanto que no les importa nada y van a ser unos aventureros porque qué demonios.
Eso es lo que yo pienso. Una generación con carácter que hace falta.
A mí me preocupa que si tuvieran el estar ningún gobierno invierte en educación porque los frutos de educación se ven a largo plazo, de 20 años. Tú ves que la sociedad va cambiando porque se invirtió bien el dinero. So, estamos hablando de que una generación completa estuvo 2 años de pausa o 3 años sin educarse bien, sin estar concentrado. So, esa generación de aquí a 10 años, ahí que se va a ver, para mí va a ser... Yo no quiero ni pensar en qué se van a convertir porque brincaron tantas etapas.
Por lo menos influencers no van a hacer porque no sirve mucho en la pandemia.
No. Eso es lo único positivo de la pandemia. Los influencers se quedaron sin material. Ahora hacen live y quieren ser DJ.
Ahora hacen el coronavirus challenge, que era lambiendo un toilet. ¿No lo viste?
Un toilet. hasta que uno le dio, uno se enfermó bien, bien, bien brutal y no volvió.
Claro, así es que, no, y sobre todo, hablando de esta nueva generación y esta, que yo estaba comentando hace par de días con mis estudiantes, que hay muchos que están aborrecidos, y es porque el esfuerzo de entretenerse todos los días en un encierro, obviamente estoy hablando desde la gente que tiene un privilegio que no le está pasando ninguna necesidad, no saben qué hacer con este tiempo que tienen. Ya estaba diciendo a forma de broma, lean poesía. Es el único alimento que le queda al espíritu. Como que reflexiona en este momento, como que enfrenta esta realidad de la fragilidad. O sea, me imagino que para ellos como adolescentes debe ser sumamente terrible, porque en esa época uno se cree que se va a comer el mundo y cada 2 segundos te están recordando de tu mortalidad.
Lávate las manos.
Tú estás loco, Yoyan. ¿Que la gente cree que el problema del aburrimiento es que la gente se pone a pensar en todos sus problemas y todo ese tipo de cosas? A la gente no le gusta pensar. Ellos ahora están en un momento donde tienen que lidiar con sus ansiedades. Que en vez de estar viendo Netflix para distraerse, tienen que actualmente pensar qué problema tiene.
Por eso, pero eso lo está provocando la sobresaturación de eso.
Sí, pero... Pero para mí eso es algo positivo. O sea, el hecho de que la gente está distrayéndose todo el tiempo y nunca dedica tiempo para pensar en sus cosas.
Exacto. Ni para conocerse.
Ni para conocerse a sí mismo, ni leer un libro, reflexionar. Quizás eso es un efecto positivo de esta pandemia.
Dentro de las personas que la están viviendo desde el privilegio. Otras personas que no han tenido tiempo de a duras penas sobrevivir. Y nosotros no somos de esa población, estamos teniendo estas charlitas por Zoom. Nos sobra tiempo.
Mucha
fuerza a toda esa gente que la está teniendo el momento en su vida.
Debemos tener un podcast acerca de cuántos podcasts se han creado en la pandemia. Yo me imagino que tiene que ser una línea positiva.
Yo pensaba que iban a ser mucho, que yo siempre, llevo como 4 años consumiendo podcasts. De 365 días, como 340 días yo escucho podcasts. Yo no me cojo break. Y entonces yo me empecé a buscar, lo busco por tema y no veo nada nuevo.
Pues se está moviendo a otra plataforma.
Exacto, yo me quedo, pero para mí la gente descubrió los lives de Facebook.
Verdad.
Sí, porque la gente vive del número. En el live de Facebook tú puedes ver cuántas personas hay y se emocionan. Esos son los nuevos likes.
Todos esos baby boomers todólogos explicando.
Exacto.
COVID y qué está pasando y la crisis.
Cómo hacer mascarilla en la casa, cómo limpiar la compra, cómo ponerse Vick dentro de la nariz. La gente vio que eso es útil y están utilizando eso. Pero el flujo de podcast ha bajado muchísimo, igual que el contenido en YouTube. Bien pocos canales que uno sigue. Hay uno que sigo que se llama Lethal Crisis, que es un muchacho español que viaja a diferentes países para exponer unas realidades. Él ya avisó que, este es mi último video que tengo, no voy a subir más ninguno. Se queda, pero este tipo no tiene otro plan B. Utiliza eso, siéntate y habla del tema, pero que los influencers y muchas personas fallaron, para mí que nunca se dedicaron a ello, literalmente. Ellos se dedicaron a que creen este contenido porque crea tanto tipo de tráfico en la red y con eso yo soy feliz y ese soy yo.
No, ni contenido. Vamos a hablar de fotógrafos glorificados gracias a algoritmos artificiales. Y no voy a hablar de su amiguito. Tranquilo.
Esa es otra.
Un saludo a Foodie PR por ahí.
Foodie PR. Mira, by the way, que Foodie le ofrecí que hacer un intercambio que yo le sponsor aquí y él me sponsor en
Foodie PR.
En Foodie PR en Instagram. Y me dijo que no, porque aquí habla la Yoyancra.
¡Ave María!
Me dijo, no te voy a apoyar en tu podcast porque está la Yoyancra.
¡Wow!
El atorrante. Pero el atorrante mayor.
Digan a Foodie PR para... Él ahora mismo está anunciando todos los delivery que hay posible, restaurantes que estarán abiertos.
Ya en Puerto Rico.
En Puerto Rico, exacto. Y lleva tiempo, él le gusta eso y le dedica mucho tiempo. Aunque conmigo, él con Ronnie Valle y conmigo no tiene problema, pero con la Yoyanka son otros 20 pesos.
Ellos allá yo no tengo ningún problema.
Ellos allá se entienden. Mire, y tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ustedes ven cómo se va a adaptar el mundo después que acabe esto, para ir cerrando ya? ¿Cómo ustedes creen que, cuáles medidas las personas van a tomar? ¿Cómo ven la vuelta a la universidad, centros comerciales, conciertos? Estas actividades que reúnen muchas personas.
A mí, obviamente, por mi trabajo como educador, pues la experiencia va a ser totalmente distinta si esto se convierte en la próxima realidad en los próximos 2 años. Sí va a haber una movida, una migración de la idea de lo presencial hacia lo digital, pero va a ser sumamente escabroso porque lo digital lo que ha hecho es acentuar las diferencias de poder adquisitivo entre las distintas familias. Por ejemplo, ahora mismo pues, hay gente que simplemente no tiene el acceso por los dispositivos al internet. Hay gente que lo que tiene, o familias, discúlpenme, familias que lo que tienen es un solo equipo para 4 personas, alguien que trabaja más 2 o 3 niños. Yo creo que va a ser algo sumamente complicado. Creo que en el caso de Puerto Rico, el gobierno va a tener que plantearse si es necesario una empresa pública que ofrezca un internet de alta velocidad a un precio más asequible. Uh-huh. Es una isla de 9.000 kilómetros cuadrados. Aquí se puede tirar un cable a la redonda. Bueno, tenemos tantos metros al mes, lo podemos hacer en una década. Uh-huh. Eso no es un trabajo imposible. Y creo que esa una solución a corto plazo para ir solucionando esto. También creo que nos va a poner a reflexionar acerca del rol de cada ciudadano individual. Tenemos que comenzar ya a dejar de crear gente para trabajar. Esta idea tan ganas de que yo voy a estudiar para ser chavo. No, es para aportar y para que cuando sucedan situaciones de emergencia sepan seguir las reglas. Y sobre todo no seguirlas por seguirlas, sino entender por qué están las reglas. Porque como dice el refrán, no hay por el castigo que una tarea inútil. Cuando la gente no entiende algo y no le encuentra la utilidad, es por castigo. Y siempre hay una rebelión con eso, ya sea pasiva o activa. Entonces, esa es mi humilde opinión sobre los retos que nos va a lanzar el COVID-19.
¿Y lo tuyo, Honey Badger?
Epa.
Tejón, pues, dile tejón.
Tejón pues malcriado.
El tejón malcriado. Mira, tú sabes, pues yo pienso que irónicamente la gente se va a volver más humana, ¿no? Yo digo que en los tiempos de crisis la mentalidad de la sociedad o el colectivo social, la mente del colectivo social crece, ¿no? Y así como la gente que experimentó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, yo pienso que esto es una crisis mundial, ¿no? Una crisis de salud que nunca pensábamos que nos iba a tocar y que una generación completa está experimentando y nos hemos adaptado y por lo menos en países desarrollados, ¿verdad? O países privilegiados, digamos. Nosotros estábamos acostumbrados a esta distancia social, ¿verdad? Falta de humanismo del uno con el otro. Sin embargo, sorprendentemente, la gente ha tomado conciencia, ¿no? Y se mantiene en sus casas y son más solidarios, yo pienso, a pesar de que ahora literalmente estamos en una cámara viéndonos todo el tiempo, ese tipo de cosas. La gente, yo pienso que ha sentido más empatía, se ha quedado en su casa, por lo menos en el caso de Puerto Rico, en el caso de Estados Unidos, que es donde, ¿verdad? Yo me encuentro. Yo pienso que va a cambiar la mentalidad de la gente para bien, ¿no? La gente va a ser un poco más humana y un poco más consciente acerca del resto de nosotros.
A mí, eso, yo tengo lo mismo, la gente va a empezar a cuidarse. Por ejemplo, para mí los restaurantes van a empezar a tener menos mesas. Los conciertos, no creo o eventos deportivos que reúnan muchas personas, no creo que vayan a ser posible como hasta el 2022. Pero el tema que a mí me interesa mucho es el tema de cómo, o sea, porque el tema que es inminente va a ser, como habló la Yoyankra, el tema que todo el mundo tiene miedo, la nacionalización del internet. El internet ya tiene que ser accesible para todo el mundo. O sea, no hay de otra. Aunque el gobierno, pues, como en China, que tienen ese control, que todo el mundo tiene un celular, el gobierno tiene acceso al celular. So, para mí eso va a ser inminente, el hecho de que, pues, que todo el mundo tenga internet, porque así le van a dar, el gobierno para una próxima pandemia tiene acceso a saber qué está haciendo la persona, dónde está. Para mí ese tema va a ser el más interesante que van a hacer con el internet, porque lo demás las personas yo creo que pueden aprender, por lo que veo, menos las personas de Florida, South Carolina. ellos no van a aprender nada. O Michigan, ellos no creo que aprendan mucho tampoco. ellos irán, todos los chavos de retiro, pues los gastarán en funerales.
Sí, yo pienso, bueno, si vemos la pandemia, bueno, yo lo estaba viendo desde el punto humano y social, ¿no? Pero claro, definitivo que los gobiernos van a tener que hacer ajustes. Para mí, y va a cambiar la política, ¿verdad? En general de Estados Unidos, de esta idea de cero control del gobierno, cero gobierno para el carajo, tú sabes, socialismo para el carajo. Yo pienso que va a cambiar mucho y los cambios van a ser en acorde a progreso liberal, ¿no? Como de, necesitamos tener que el gobierno federal se envuelva más en renta, en sistemas de salud, para prever que estas situaciones ocurran de nuevo.
Sí, no, sin duda. Más la renta que se salió de control. Por ejemplo, yo pensando en, he visto mucho en Twitter personas que viven en Nueva York, que los landlords, los dueños de los edificios, le pegan en el edificio donde hay refugio, por si acaso no pueden pagar la renta. Sí, si tú vienes a ver, eso es como que ¿a dónde vamos a llegar ahora aquí? Y el gobierno está mirando por un lado, igual que está, como el gobierno está mirando para el mismo lado donde están mirando los intereses de las tarjetas de la Yoyancra, las tarjetas de crédito. No le hace caso en ese tema de la renta. So, pero creo que fue buen episodio, cubrimos bastantes temas, eso que es importante.
Seguro, y la gente sabe lo que es un todólogo.
Exacto, ahora. Siempre, ya variamos, ya tocamos el tema de sobre el lenguaje, ahora vamos ya por algo biológico, pandemia, no salió el episodio lunes porque casi perdemos un integrante, pero es un luchador, como siempre, como un Honey Badger, ellos siempre salen, no se eliminan.
Dios juzga en las aguas y él salió ileso,
me encanta, me encanta saber esto, pues que tengan buen día, gracias por escucharnos.
O Dios o el diablo.
Despídense, muchachos.
Bueno, ahí nos vemos por escucha. Nos vemos el próximo lunes. Se me cuidan. ¿Con qué tema? Bueno, antes que nos vayamos, ¿con qué tema venimos? ¿Tenemos idea ahora mismo?
Llena la lista.
Yo tenía en mente hablar, tenía dos en mente: corrido, hablar de economía o hablar de contaminación. O el cambio climático.
Poner de contaminación, porque hay unos memes bien sanganos que salen ahora que el verdadero virus éramos nosotros. Vamos a empezar con esa.
Yo vi un video que es de los elefantes en India caminando y con música de fondo y mensajes diciendo, ahora son libres, están retomando.
No, está interesante, me gusta ese tema, sí. Pero debemos expandirlo un poco, contaminación, reciclaje.
Exacto.
Todo ese tipo de cosas, de medidas y quizás para podemos ahondar un poco en lo que ha pasado, ¿verdad? En el ambiente con esos memes y todo ese tipo de cosas, ahora que la gente está quedándose en su casa. Me parece una interesante.
Algo como que el mesianismo del consumidor, salve el planeta, una bolsita a la vez. Una cosa por esa línea.
Yo he visto que hay un movimiento de que por eso hay que ser vegano, hay que dejar de comer animales para evitar pandemia.
Hay que dejar de comer animales, pero está bien comprar un iPhone.
Esclavo niños explotados, se puede. No.
Eso me gusta.
Esa idea, pues.
Bueno, ya cuadramos el tema ahí para la semana que viene.
Toda la soltada y gracias a Foodie PR por el auspicio.
No, feliz sea.
Ahí hablamos. Dale. Bueno, ahí hablamos.